¿En qué casos nos pueden impedir votar en unas elecciones? ¿Qué requisitos debemos cumplir para poder hacerlo? Fernando Álvarez Osorio es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y nos lo va a aclarar. En primer lugar, para votar tenemos que identificarnos ante la mesa electoral y lo podemos hacer con el DNI, el pasaporte o el carné de conducir, ¿verdad?
Correcto. Y tienen que ser los originales, porque en definitiva lo que uno tiene que hacer en la mesa donde le corresponda votar es ante los miembros de la mesa pues acreditar su identidad. Y la forma que tenemos de acreditarla es a través de un documento oficial, como son el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir.
Y si, por ejemplo, nos han robado el DNI y no tenemos ni pasaporte ni podemos conducir, ¿qué podríamos hacer? ¿O no podríamos votar en ese caso?
No, se podría votar. Entiendo que con algún medio acreditativo de tu personalidad, que bien estuviese certificado o bien que le permitiese a la mesa aceptar que tú eres la persona que tiene derecho a voto en esa mesa y que, por lo tanto, tu identidad queda acreditada. Entiendo que una fotocopia a lo mejor compulsada pudiera valer, pero eso ya va a meter en problemas a la mesa. Lo importante es que se identifique a la persona, una persona, un voto, y eso es lo que se trata de garantizar para la limpieza del proceso electoral y que cada persona pueda emita su voto sin suplantación de ningún tipo. Y por lo tanto, lo razonable sería ir con tu documento nacional, con tu pasaporte o con tu carnet de conducir, y caso de que se tuviese perdido, pues obviamente con la denuncia policial y con todos los documentos que puedas acreditar, intentar de alguna forma acreditar ante la mesa que eres tú el que quiere votar, ¿no?
Y si, por ejemplo, pongamos que hemos solicitado el voto por correo, pero al final
sí. No
lo hemos emitido, ¿hay algún modo, el mismo día de las elecciones,
no, de
cambiar esa decisión?
Según dice la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en el momento que uno solicita el voto por correo, que tiene su trámite, en el que tienes que identificarte igualmente ante el personal, el funcionario de correos, etcétera, a partir de ese momento, cuando te aceptan que tu solicitud de voto por correo, inmediatamente se anota en el censo que vas a depositar tu voto por correo. Y como ese voto por correo llega precisamente el mismo día de las elecciones, puede llegar por la mañana, pero puede llegar durante todo el día, incluso a la finalización de la votación, ¿vale? Obviamente no se va a permitir que ejerzas tu derecho al voto si lo has solicitado. Así que si haces solicitado el voto por correo, solo puedes hacer el voto por correo.
En cuanto al censo, ¿tenemos que haber recibido en casa siempre la tarjeta censal o incluso a veces no se recibe y se figura correctamente en el censo?
La tarjeta censal se debe recibir en casa. Si no se ha recibido por un error en el reparto, obviamente eso no te quita tu derecho al voto. El derecho al voto es un derecho fundamental, reconocido en la Constitución, y un defecto de forma por parte de la Administración no puede limitarte tu derecho al voto. Si tú sabes en qué sección debes votar, y por supuesto en qué provincia, y dentro de la sección en qué mesa, constarás allí en la lista del censo y podrás ejercer tu derecho al voto sin necesidad de presentar tu acreditación censal. Lo que sí tienes que estar es censado. Eso es lo importante. Y el censo se cierra 2 meses antes de la convocatoria de las elecciones. Y el censo se conforma con el padrón municipal. Los municipios van mandando al censo, a la oficina del censo electoral, van actualizando mensualmente las personas que se dan de baja y de alta en el municipio correspondiente, pero tiene una fecha de cierre, y esa fecha de cierre es 2 meses antes de la convocatoria de elecciones.
Y si, por ejemplo, es un municipio pequeño en el que no nos preocupamos de qué colegio nos toca porque solo hay un solo punto de votación y siempre hemos votado allí. No nos hemos preocupado de la tarjeta censal. Y vamos a votar y ese día vemos, al momento de intentar votar, que no estamos en el censo, en las listas que tienen allí. Entonces, no podemos votar.
Bueno, tendrías que intentar averiguar de alguna forma en la página web del censo, que no sé si estará reflejado qué mesa te corresponde, e intentar averiguarlo. Y en su caso, lo que sí es cierto es que a los ciudadanos nos corresponde saber dónde estamos censados. Una vez que se cierra el censo, este se publica y en el plazo de 15 días desde su publicación en los diarios oficiales del Estado, tú tienes derecho a reclamar si no estuvieses censado, ¿vale? Y en ese plazo, en un plazo además que es perentorio, de 3, 4 días, pues la administración tiene que, si ha habido un error, pues inscribirte en el censo. Y si la administración no responde, tienes derecho a acudir al juez. Ahora, el mismo día, intentar acreditar que formas parte, que estás censado, etcétera, hombre, es difícil, quiero decir, ahí tiene un trámite, desde luego el derecho, insisto, el derecho al voto, el sufragio activo que se llama, es un derecho fundamental y es susceptible siempre de que frente a una decisión, incluso de la presidencia de una mesa electoral, de que no puedes votar, siempre podrías acudir al juez, primero a la administración y después al juez, pero estamos hablando de un plazo muy perentorio de prácticamente 12 horas de que son de elecciones, ¿no?
¿Podría alguien que vaya a votar acceder al colegio electoral llevando una camiseta o algún complemento con el emblema, el eslogan o algún mensaje político relacionado con un partido?
Durante 15 días los ciudadanos disfrutamos, no vamos a decir padecemos, disfrutamos de una campaña electoral. Un momento donde los medios de comunicación, tanto privados como públicos, se ponen al servicio de los partidos políticos que concurren a las elecciones y durante esos 15 días pues tratan de hacernos llegar su mensaje, sus consignas, sus programas, sus planteamientos. Pero una vez que el viernes, porque habitualmente las elecciones son el domingo, el viernes a las 12 de la noche se acaba la campaña electoral, yo creo que está en la conciencia de todos los ciudadanos que a partir de ese momento uno debe dejar de hablar de política, de intentar transmitir más mensajes. ¿Por qué? Porque se considera que es el momento para reflexionar. El sábado se considera que es jornada de reflexión y el domingo es el día en el que uno libremente tiene que votar. Por lo tanto, ir a una mesa electoral, pasearse por un colegio, delante de un colegio, etcétera, la propia ley lo prohíbe, está prohibido, le corresponde a los presidentes de mesas el garantizar el buen orden y el respeto a la libertad del resto de votantes en los centros donde se vaya a ejercer el derecho al voto y, por lo tanto, no puede consentirse que una persona aparezca o con una pancarta o con una camiseta solicitando el voto o con una bandera o que se formen grupos delante de las puertas del colegio, etcétera, intentando presionar al resto de los ciudadanos para que voten en un determinado sentido.
¿Qué pasa con las personas que están privadas de libertad, que están en centros penitenciarios? ¿Pueden votar? Y si pueden votar, ¿cómo lo hacen?
Lo hacen por correo. Entiendo que lo hacen a través de la administración penitenciaria, que son los encargados de ejercer su derecho al voto, siempre y cuando no estén privados del mismo, porque habitualmente quien está en prisión o quien está privado de libertad puede tener, que es la única forma que en nuestro país puedes tener, puedes estar privado de ese derecho, puedes tener la sentencia de que se te haya restringido el derecho al voto. Y además, alguna vez lo estudié, es curioso y es cierto y es una pena que las personas privadas de libertad que todavía que tienen el derecho al voto garantizado, perdón, reconocido, lo ejercen muy poco, ¿eh? Pero se hace a través de la administración penitenciaria que se encarga de facilitar que los presos, en la medida en que están en una situación de sujeción a porque no pueden usar de su libertad libremente, eso es la que tiene que velar y encargarse de que puedan ejercer su derecho al voto.
Corríjame si me equivoco, por favor. Solo en las elecciones municipales pueden votar los extranjeros en algunos casos, pero para votar en unas autonómicas hace falta tener la nacionalidad española, ¿verdad?
Correcto. En las autonómicas y generales, llamémoslas así, no votan los extranjeros. Solo votan las personas que tienen nacionalidad española por una sencilla razón, porque la soberanía nacional reside en el pueblo español y solo los españoles son los que tienen derecho a hacer uso de esa soberanía que se expresa a través del derecho al voto, en nuestro caso a través de la elección de nuestras Cortes Generales, Congreso y Senado, o de los parlamentos autonómicos, que son los que tienen la capacidad de hacer ley. Y en la medida que esa potestad de hacer ley le corresponde a los ciudadanos, son solo los ciudadanos los que pueden ejercer el derecho al voto. La medida en que las administraciones locales no tienen capacidad de hacer ley, sino que se dedican a gestionar los asuntos municipales, se le concede a los extranjeros la posibilidad de participar en los procesos electorales municipales.
Pongamos que nos decidimos a ir a votar un poco tarde. Vamos, pongamos que quede media hora para el cierre de colegios. Y llegamos al colegio y hay muchísima, muchísima cola. Nos ponemos en la cola, pero se hacen las 8 o la hora de cierre del colegio y todavía estamos en esa cola. ¿Se nos va a permitir votar aunque se pase la hora o cómo funciona eso?
Entiendo que la práctica, además, la ley así lo consiente. Es decir, es el presidente el que, llegado a las 8 de la tarde, debe cerrar la votación, pero si todavía hubiese quedasen personas que estuviesen en la cola esperando a ejercer el derecho al voto, lo que el presidente, a mi modo de ver, debería hacer sería cerrar el colegio, lo que es el exterior, para que no entre nadie más y que los presentes puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad. No se trata, a mi modo de ver, aquí siempre hay que estar en la finalidad de la norma. No se trata de poner una hora para impedir que alguien vote, sino se trata de que se vote hasta una determinada hora y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, pues con la normalidad que se puede sufrir en este tipo de situaciones. Hay un poquito de cola y son las 8:02, pues se cierra a las 8:02 el colegio y no pasa nada.
¿En algún otro caso le pueden denegar a uno el derecho al voto por otro supuesto que no hayamos comentado?
Tú imagínate que tú te apareces en la mesa electoral con un carnet de identidad, con una fotografía que no te identifica para nada. Sí te puede ocurrir que la mesa, en un momento dado, tenga dudas de esa identidad. Lo que dice la ley electoral es que por mayoría la mesa, y oyendo incluso a las personas que se puedan encontrar en ese momento, al resto de electores que estén allí, a los apoderados, etcétera, la mesa por mayoría decidirá si ejerces el derecho al voto o no, si tiene dudas de tu identidad, ¿vale? Pero ahí lo que se está intentando garantizar es precisamente que toda persona solamente tiene derecho a un voto y debe ser esa persona la que lo emita, ¿vale? La pureza del proceso.
Si cumpliendo todos los requisitos uno se encuentra con que no le permiten votar por una arbitrariedad de la mesa electoral, ¿qué puede hacer?
Presentar la denuncia correspondiente y sin dudarlo, además. Es que el derecho al voto es el elemento a través del cual todos los ciudadanos nos posicionamos un día y durante unas horas en posición de igualdad absoluta. Somos los que estamos construyendo el porvenir político de la sociedad para los años que sean, para lo que dure la legislatura, hasta los 4 años, ¿no? Por lo tanto, ese es un derecho muy importante. Yo creo que todos somos conscientes. El que con malas artes o con artimañas, etcétera, te puedan o te impidan, eso incurre en un delito, está en el Código Penal y, por lo tanto, lo que hay que hacer es presentar la denuncia correspondiente ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o buscarse un abogado y presentar la denuncia correspondiente ante el juez correspondiente. Y ya está.